Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
No se puede salir toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y es momento de hacerlo este martes, este 11 de noviembre del 2025, a las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Pues porque se hace al mismo tiempo que la otra elección y no se tienen que destinar recursos al siguiente año para particularmente la revocación de mandato. Ya nada más eso es un argumento suficiente para que se pudiera llevar en el 2027.
12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas para extorsionar. En el primer trimestre del 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad de México.
¿Qué es lo que quieren con esto?
Pues meterle el dinero del gobierno, hacer campaña 5 meses antes, so pretexto de la revocación de mandato, y fortalecer entre paréntesis a sus candidatos.
Es que nosotros no les tenemos miedo. La quieren poner en la boleta, que la pongan. Nada más que el que se lleva se aguanta. Porque si la ponen en la boleta, lo que va a pasar es que se le va a revocar el mandato.
Al convertir a Carlos Manso en un héroe nacional y despertar el tigre dormido, como él tanto lo decía. Ese tigre que ruge por sed de justicia.
Y la música va a correr a cargo de The Killers, quienes se van a presentar en el Tecate Pal Norte. Hoy estamos muy norteños, porque estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en Radio Fórmula Monterrey. Qué gusto estar acá con los amigos de Radio Fórmula Monterrey. Gracias a Iván, gracias a todo el equipo de profesionales de la comunicación que nos permiten llegar directamente hasta la capital de la República Mexicana. Gracias Uriel, gracias Ani, gracias al ingeniero, gracias a todos. Estamos transmitiendo completamente en vivo en esta, pues, capital de Nuevo León, que ya se prepara, y dígame que si se prepara para ser la sede, una de las sedes del Mundial del 2026. Vaya, tenía tiempo de que no venía a este lugar, a este bello lugar, con esta gente tan extraordinaria como es la gente regia. Y sí, están trabajándole en serio, ¿eh? Esto del metro tiene a la ciudad, creo que un poquitito complicada en cuestión de circulación. Ya ustedes me dirán, amigos que nos escuchan a través de la amplitud modulada en esta capital regia. Y bueno, pues les digo desde aquí, desde el norte del país, con enorme gusto, que pues también, al igual que en Guadalajara, al igual que en la Ciudad de México, pues están muy entusiasmados, están trabajándole durísimo para, pues, ser una sede histórica en lo que va a suceder en el próximo año, de lo que ayer platicamos y de lo que ayer se anunció alrededor del Mundial México, Estados Unidos y Canadá. Aquí la sede, con un estadio de primer nivel como es el estadio este gigante de acero, como se le conoce, la Casa de los Rayados del Monterrey, que está esplendoroso de cualquier punto. Hay varios puntos de la ciudad donde se ve la magnífica obra. Pues desde aquí estamos transmitiendo, y para mí es un privilegio poder hacerlo a través del 104.1 FM, 1500 AM, y a través de la magia de la tecnología, a través también de nuestro canal oficial de YouTube en Radio Fórmula. Mucha información, le vamos a estar platicando de lo que sucedió hoy. Se dio a conocer nuevamente cifras interesantes alrededor de lo que ocurre con el combate a la violencia, a la inseguridad, y las cifras que ha dado a conocer la propia presidencia de la República. Hoy hubo una conferencia en torno a esto. Estaremos platicando, por supuesto, de lo que está sucediendo en ese sentido. Estaremos hablando también del plan, muy de la mano de lo que sucede en torno a todo lo que está alrededor de la seguridad. El plan Michoacán, llegan más elementos hasta aquel punto de la República Mexicana, hablaremos de ello. Estaremos con la comparecencia de Mario Delgado, siguen las comparecencias luego del informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y en esta ocasión es la comparecencia de la Secretaría de Educación Pública, de su titular, de Mario Delgado. Déjeme ir a la pausa comercial, regreso con mucho más. Estamos en vivo, estamos juntos, estamos aquí en Grupo Fórmula, ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 10 minutos, es el tiempo del centro del país y estamos escuchando The Killers. Ya le decía que los estamos escuchando porque se va a llevar a cabo aquí en esta ciudad, en el Parque Fundidora, del viernes 27 al domingo 26 de marzo del 2026, el festival este Tecate Pal Norte, y pues va prácticamente a coincidir con las fechas del Mundial. O sea, imagínense la fiesta que va a haber por acá, en buena parte de la República Mexicana, con varios festivales haciendo pues la delicia de propios y extraños. Y en ese sentido, déjenme le mando un saludo grande a la familia Espinosa Castillo, que nos está escuchando a través de la frecuencia aquí en Monterrey, Nuevo León, de la XEIZ, la 1230 AM. La familia Espinosa Castillo en la colonia Modelo nos habló y se puso en contacto aquí con nosotros en la cabina. Y bueno, pues un abrazo grande, y es la magia de los medios de comunicación, ¿no? Esta conexión, esta cercanía de los medios de comunicación, y hay que agradecer a la gente que está atenta de lo que hacemos, del trabajo y por supuesto también de la información que se va generando en el día a día. Las 5 de la tarde con 11 minutos es el tiempo del Centro de México.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, antes de pasar con mi compañero Israel Aldave, escuchemos lo que está sucediendo. Hay una audiencia por la reforma electoral. Recuerde que estamos inmersos en estas comunicaciones que está realizando esta comisión que encabeza Pablo Gómez. Escuchemos al propio Pablo Gómez. Es una conferencia que está llevando a cabo en torno a la información y lo que se debe de saber de esta propuesta que se está generando.
Para hacer realidad la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y el derecho a una vida libre de violencia. Hay que referir la existencia del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres.
Escuchando a Isabel Guadarrama Bustamante, que es una de las ponentes en esta participación que está teniendo, también comprender lo que sucede en este sentido y por supuesto pues involucrarnos de manera importante para conocer cuál sería esta propuesta que se estaría presentando hacia inicios del próximo año. Hemos hablado aquí con Arturo Sánchez Gutiérrez ya en varias ocasiones sobre esto que puede suceder, cuáles serían los pros, los contras y la manera en la cual se debe de establecer una reforma con este calado en medio de lo que va a ocurrir en 2027 con una muy importante elección, 17 gubernaturas, cambio en prácticamente los municipios, prácticamente en todos, en los 30 congresos locales de los 32 y en el Congreso a nivel nacional. Así que no es menor, además, lo del Poder Judicial, así que es importante conocer de qué va esta propuesta presidencial de la reforma electoral, y se está llevando a cabo esta ponencia en cabeza Pablo Gómez, y aquí estamos escuchando a Isabel Guadarrama.
Y hasta los 6 años en caso de reincidencia, de los cuales, hay que decirlo, 90 son mujeres. Actualmente hay 518 registros.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, vamos con la información, lo que se generó hoy en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estuvo el gabinete de seguridad y se dieron a conocer datos importantes sobre el asesinato de Carlos Manso. Sigue dando mucho de qué hablar esto que ocurrió en Uruapan el sábado antepasado. Israel Aldave, que nos comenta, te saludo, buenas tardes.
Sí, por supuesto, Jaime, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes, y vaya que sigue dando de qué hablar este lamentable asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Y es que fíjate, Jaime, que hoy el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, hay que recordar, Jaime, que el primer círculo de seguridad del edil estaba integrado por policías municipales de su confianza. La seguridad perimetral se la daban pues elementos, 14 elementos de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Dijo hoy el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, que este protocolo, el implementado por la Guardia Nacional, no falló el día de su lamentable asesinato. Por ello afirma Jaime que a partir de esta fecha se va a tener que trabajar con las personas a quienes la Guardia Nacional está brindándole seguridad personal para que éstas puedan colaborar de una mejor manera. Vamos a escuchar sus palabras.
El protocolo no falló, falló el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos. Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad. Eso es lo que se va a hacer.
Ahí está Jaime, si hubiera colaborado con estos protocolos de seguridad implementados por el personal de la Guardia Nacional, lo que dice el titular de la Sedena, también en este mismo caso, Jaime, luego de que se diera a conocer esta información de que uno de los escoltas personales, un policía municipal, pues disparara en contra del asesino del edil, que el asesino ya se encontraba sometido, dice el secretario de Seguridad Omar García Harfuch que van a volver a declarar estos policías municipales y también de entrada descarta que este crimen tenga un tinte de carácter político, aunque no se descarta ninguna hipótesis, Jaime.
Ya veremos qué es lo que ocurre. Esto lo estábamos leyendo hoy en la prensa. Varios artículos retoman esto que sucede y este análisis sobre lo que sucedió mientras hay personas intentando auxiliar al alcalde. La persona que atacó a este joven de 17 años se encuentra ya neutralizado y es cuando se escucha este disparo y es la línea de investigación que van a estar señalando o que van a estar investigando. Ayer el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya daba cuenta de esto también, Israel. Así que la línea va también por ese sentido.
Sí, por supuesto, Jaime, en ese sentido va la línea, ya lo señalaba el secretario de Seguridad, estos escoltas, estos policías municipales no están presos, dice que están cooperando en todo momento con las autoridades en la investigación, pero por supuesto que este tema va a seguir dando mucho de qué hablar en los próximos días, Jaime.
Atentos a lo que suceda, mi querido Israel, cuídate mucho, te abrazo, gracias.
A tus órdenes, como siempre, un abrazo, Jaime.
Muy buenas tardes a mi compañero Israel Aldave. Y en ese sentido, Maru Rojas, siguen llegando guardias, también sigue llegando fuerza al estado de Michoacán. Te saludo, Maru, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Efectivamente, es en el marco de este plan de Michoacán por la paz y la justicia que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, confirma que ya concluyó el despliegue, ya comenzó el sábado 8 de noviembre a trasladarse todos los militares y elementos de la Guardia Nacional con el propósito de fortalecer estas acciones orientadas a implementar las operaciones de un plan que ellos llaman Plan Paricutín, para contribuir a garantizar la seguridad, el orden, el bienestar de la población. El personal que participa arribó sobre todo a los municipios de Morelia, Uruapan, Apatzingán, Zamora y Pátzcuaro. Ahí se están integrando de inmediato los dispositivos de seguridad establecidos bajo el control operativo de las comandancias de la 21ª y 43ª zona militar con sede en las ciudades de Morelia, Apatzingán y la Guardia Nacional en su carácter de institución integrante de la Sedena. Encabeza también este esfuerzo con la participación de elementos que mandaron traer de Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Veracruz, Jalisco y de la Ciudad de México, que están reforzando las tareas de prevención del delito, de vigilancia de caminos, de acompañamiento a la población y protección de actividades económicas esenciales, especialmente en zonas con antecedentes de extorsión, la zona limonera, aguacatera. De manera paralela, unidades del Ejército Mexicano provenientes de Comitán, Chiapas, Perote, Veracruz, de Tehuacán, Puebla, de Temamatla en el Estado de México, arribaron a lo que ahora son sus zonas de responsabilidad en Morelia y Apatzingán. Ahí se suman a operaciones conjuntas que se desarrollan en el marco de la estrategia Paricutín. En total son 1,980 efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército. Entre estos, 180 son de fuerzas especiales que tienen, como su nombre lo dice, una capacitación más allá para la inteligencia, para la seguridad. Hay 5 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, se encuentran ya desplegados en el estado de Michoacán, integrándose plenamente a las acciones del Eje 1 que marca este plan de seguridad y justicia del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con la finalidad de inhibir delitos de alto impacto, combatir la extorsión, recuperar la tranquilidad pública. Este plan de operaciones Paricutín contempla acciones regionalizadas ya, a las que cada unidad cumple específicamente, sobre todo para destruir laboratorios de drogas, plantíos y aseguramiento de armas, pero bloqueo también para prevenir las alteraciones del orden público. Jaime.
Ya veremos qué es lo que ocurre, Maru. Cuídate mucho, gracias, buenas tardes.
Estamos pendientes, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hay grupos elite de las fuerzas federales que van tras los liderazgos del Cártel Jalisco Nueva Generación, la familia Michoacana, los Caballeros Templarios, los Viagra y este grupo conocido como los Blancos de Troya. Ese es el despliegue y esos son los objetivos prioritarios. La pausa, breve, yo regreso.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 25 minutos. Es el tiempo del centro del país. Para quienes habitan el poniente del Valle de México, esta información es muy importante. La colindancia entre la Ciudad de México y el Estado de México, particularmente la zona de la Miguel Hidalgo y el municipio de Naucalpan. Sabemos que se están generando pues ciertas afectaciones, sí, serias, delicadas, en tiempo, en temas que tienen que ver con la gente que se desarrolla ahí, pero están haciendo una obra muy necesaria, que muchos gobiernos voltearon hacia otros lados y no la hicieron y dejaron que esa parte del periférico norte se degradara hasta quedar en una situación de verdad penosa, riesgosa y apocalíptica, y no le estoy exagerando. El alcalde de Naucalpan, ahí en el Estado de México, Isaac Montoya, decidió no voltear hacia otro lado. Yo imagino que fue una decisión muy difícil, pero le entró de lleno a la renovación del periférico en la lateral y sabemos que están causando algunos malestares y problemas de circulación, alcalde, pero si no es así, no puede ser de ninguna otra manera. Está en la línea telefónica el alcalde de Naucalpan. Qué gusto saludarle, alcalde. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. El gusto es mío. Pues, como bien lo dices, fue una decisión difícil, pero indudablemente necesaria, y lo que se está haciendo ya en estos días es trabajar. Son alrededor de 40 días los que se han definido como ruta crítica, y pues al final es lograr que se rehabilite esta vialidad que estaba muy muy deplorable, muy en pésimas condiciones. Es una inversión histórica, la estamos haciendo como gobierno municipal, con el convenio que se llevó a cabo con la Junta de Caminos del Gobierno del Estado de México, que agradecemos mucho que se nos permita participar de esta transformación de la vialidad. Y pues es un punto que era muy notorio, salir de la Ciudad de México, entrar al Estado de México y pues que te recibiera con vialidades que se encontraban, en este caso específico, Río San Joaquín, muy, muy deteriorada. Pues lo que vamos a hacer es repararla en conjunto. Pues estamos participando todas las direcciones aquí con obras, servicios públicos, para lograr el tema de dar salida en vías alternativas, y también por parte del organismo de aguas está trabajando también seguridad pública para que la afectación sea dentro de lo que ya se va a llevar acá, pues lo menor posible, pero pues una vialidad que sale con concreto hidráulico con el mayor espesor posible. Es una colocación de concreto hidráulico MR45 de 25 centímetros de espesor, y pues esta es una inversión que consideramos ya va a ser duradera. Van a ser 40 días de afectación, pero finalmente el beneficio será duradero y será para muchos años.
Don Isaac Montoya, alcalde de Naucalpan, corre esta obra desde el viernes pasado, se comenzaron a dar las informaciones, comenzaron a trabajar el lunes. ¿Para cuándo piensan terminar y de qué punto a qué punto están trabajando?
Estamos trabajando desde el punto de Río San Joaquín, en la entrada al Estado de México, de Naucalpan, hasta la avenida Primero de Mayo. La idea es que después de que finalicemos acá, nos sigamos ahora del otro lado, desde la avenida Primero de Mayo hasta Río San Joaquín, en el otro sentido, pero digamos, primero vamos a aventarnos en esta parte. Pensamos que antes del 20 de diciembre puede estar lista esta obra ya para inaugurarse, y pues que quede en beneficio de la gente. No solo es la vialidad con concreto hidráulico, también se van a cambiar tuberías, se va a prácticamente a reconstruir las banquetas, se van a cambiar y ampliar el número de luminarias que están en esta parte para que se realice un sendero seguro y luminoso, y de esta manera pues también poder dignificar esta zona que pues ya en el imaginario popular es una zona de mucho riesgo, es una zona de mucho tráfico, es una zona abandonada, pues le vamos a transformar las condiciones para que ahora sea una zona que refleje prosperidad, que refleje dignidad.
¿De qué manera hablaron con todos los negocios? Porque en esa parte hay negocios muebleros, venden, hay un Home Depot, vaya, ¿se pusieron de acuerdo también con ellos? ¿Hablaron con ellos para que entendieran la magnitud de la obra y pues ciertamente las afectaciones que van a tener en meses tan importantes, en estos días, Buen Fin, lo que viene en diciembre?
Sí, de hecho se habilitó para que va a haber una entrada directa a todos estos negocios para que también no se afecte al comercio. Va a tener, digamos, un carril propio para que en este caso no vaya a afectar. Y pues al final ellos también van a salir muy beneficiados, porque lo que va a resultar después de estas semanas, pues va a ser pues los principales beneficiados son los que están permanentemente en este sitio, así que pues esto nos conviene a todos, a los habitantes de Naucalpan, a los habitantes del Valle de México, y va a ser la primera intervención en cualquiera de los tramos del periférico que se lleva a cabo con concreto hidráulico.
¿Costó trabajo ponerse de acuerdo entre las tres órdenes de gobierno, alcalde?
Realmente, al contrario, fue muy sencillo. Hay voluntad por parte de, obviamente, del gobierno del estado, y evidentemente también el gobierno del estado tiene programada la rehabilitación en los tramos centrales en las siguientes fechas, pero pues nosotros quisimos también poner ahora sí que nuestro granito de arena para ayudar, para contribuir a que se mejoren las vialidades, y pues no podemos renunciar o evadir nuestra responsabilidad presente. Si estamos viendo la problemática, pues hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos. Yo digo que lo posible y hasta un poco de lo imposible para resolver problemas históricos como este caso de Río San Joaquín y de la lateral del periférico.
La aspiración es que toda la lateral del periférico en cierto tramo tenga este concreto hidráulico en algún momento, alcalde.
De momento, pues es para esta zona que era la más dañada. Vamos, ya también como municipio y con recurso propio estamos rehabilitando las laterales que van desde Primero de Mayo hasta Lomas Verdes, y de Lomas Verdes a Primero de Mayo con otra técnica que es, se repavimenta con técnicas de rescate de el asfalto y se coloca una nueva capa, y esto nos permite también avanzar rápido. En este caso sí podemos hacerlo con menor afectación, ya que se está trabajando en horario nocturno, y de esta manera pues podemos lograr rehabilitar el tramo sin que se genere tanto tráfico. En el caso que estamos hablando de Río San Joaquín a Primero de Mayo, no se puede así porque es con concreto hidráulico, y básicamente es levantar toda la base y es reconstruir de cero este tramo de vialidad.
Sí, hicieron un hoyo, bueno, una zanja de varios centímetros, de 40, 50 centímetros de profundidad, rasgaron todo prácticamente. Pues, alcalde, imagino que no fue una decisión fácil, me imagino que pues los recordatorios familiares también deben de estar a todo lo que da, pero como usted bien dice, es el bien común y el bien mayor, ¿no?, por estos 40 días.
Es elegir entre inconvenientes para elegir lo más conveniente, y lo más conveniente es que tengamos una vialidad que quede ya en definitiva en buenas condiciones para todos los habitantes que transitan. Van a ser longitud de 1560 metros, van a ser 16380 metros cuadrados, el trabajo es de 24 horas al día, es decir, los trabajadores en sus turnos de 8 horas, pero pues se van sustituyendo por esos trabajadores, y al final va a ser un tiempo récord también el que habremos de utilizar, casi 60 millones de inversión. Y pues esto considerando también la otra parte que se está rehabilitando por parte de nuestra administración, y considerando que estamos interviniendo la salida a Toluca, pues van a ser más de 10 kilómetros que se están interviniendo, y pues es aprovechar también la temporada que ya las lluvias cesaron,
que ya no llueve,
para poder avanzar en esta rehabilitación y repavimentaciones de las vialidades principales de nuestro municipio.
Pues alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya, alcalde de Naucalpan, ahí en el Estado de México, gracias, y pues de verdad felicidades por tomar la decisión. Me imagino que no fue fácil, pero pues qué bueno, por el bien de todos los que circulan, que son miles de personas diario por ahí. Sé que son problemas en estos días, pero que es el bien común y el bien mayor. Cuídese mucho, alcalde, y gracias por estos minutos.
Muchas gracias, bonita tarde.
Igualmente es Isaac Montoya, el alcalde de Naucalpan, pues sí, a anticipar salidas y por supuesto también a tener paciencia. La pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ahí vamos a concluir este espacio informativo con alguien a quien yo de verdad admiro mucho. La conozco desde hace ya muchos años en este andar de los medios de comunicación. Primero como una política de larga tradición, de mucho compromiso y de muchas cosas que han sucedido a lo largo de su carrera y de su vida. Y ahora en esta etapa muy dedicada a lo que sucede con los menores de edad, con los niños, niñas y adolescentes, y todo lo que está sucediendo con plataformas digitales, redes sociales y con todo lo que hay en un mundo digital, que es, pues lo hemos visto, si para un adulto es agresivo, ahora imagínese para un niño, una niña o un menor de edad. Está aquí con nosotros en el estudio y lo celebro, Josefina Vázquez Mota, ella ex candidata a la presidencia de la República, líder de este proyecto, Me Conecto y Luego Existo. Josefina, primero gracias, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Jaime, estoy feliz de estar contigo porque al igual es más que correspondido a este cariño y esta admiración. Y como bien dices, pues estoy totalmente entregada a esta causa. A esta causa que son pues estos infiernos prácticamente que hoy están viviendo, te puedo decir, millones de niñas, niños y adolescentes. ¿Y por qué lo digo con esta seguridad? Porque he tenido pues el privilegio, la fortuna de estar con ellos presencialmente, con más de 80,000 niñas, niños y adolescentes este último año, este año más reciente. Y escuchando de ellas y de ellos sus testimonios, sus evidencias, o sea, lo que yo te voy a compartir aquí, a ti y a todos nuestros radioescuchas, no es lo que he leído en un libro o lo que alguien me ha platicado, sino lo que ellas y ellos me han contado. Ellas y ellos a partir de los 9 años de edad. Ellas y ellos que en México, 1 de cada 10 niñas, niños y adolescentes tiene acceso a... Perdón, 9. 9 de cada 10 niñas, niños y adolescentes tienen acceso a internet. Estoy hablando que empiezan a los 5 años de edad. Nuestro grupo más grande de cibernautas, pues es también muy delicado esta realidad, muy desafiante. Es de los 5 a los 16 años de edad aproximadamente. La gran mayoría sin supervisión, sin controles parentales. Y prueba de ello es que después de las conversaciones y los talleres que tengo con estas niñas, niños, adolescentes entre 9 y 17 años de edad, les hago algunas preguntas y esas son algunas de las respuestas que ellas y ellos me han dado. ¿Cuántas horas pasas frente a la pantalla? Y pues la gran mayoría me dice más de 5 horas y nunca mis padres me dicen que deje la pantalla.
Bueno, ni siquiera le han de decir qué estás viendo.
Ni siquiera le han de decir qué estás viendo. Otra de las preguntas que les suelo hacer es, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que se autolesione o alguno de ustedes se hace cortes, se hace daño? Y la respuesta es el 85% afirmativa. En los grandes grupos, que son 700, 800 alumnos, imaginemos ese patio escolar, hago esta pregunta en ocasiones abierta, ¿conocen a alguien que se haga cortes como en tercera persona? Y ves levantarse entre el 85 y 90% de esos brazos, y muchos de esos brazos puedo alcanzar a ver sus cortes o puedo ver cómo se levantan sus playeras. Otra de las preguntas.
¿Y son retos? ¿Qué son? Pues, bueno, ¿cómo se toma esa, mira, ese tipo de agresiones?
Las autolesiones tienen diferentes causas. Una de ellas está muy vinculada a cuando sufren ciberbullying, ciberacoso. Ahora son 24 horas al día, 7 días de la semana, desde el anonimato, y aparte diciéndose cosas terribles, o sea, sin empatía, sin control de los instintos, subiendo las fotos de sus compañeras o los videos desnudas. Estamos hablando de cosas muy graves, y estos cortes, estas lesiones se las hacen para tratar de aliviar un poco el dolor interno, que es insoportable, y entonces es como pues me duele aquí afuera y aunque sea algunos instantes me permite olvidar el dolor que traigo tan grande adentro. Pero el número, o sea, el porcentaje de autolesiones es brutalmente alto, es terriblemente doloroso. Y por ejemplo, el 70% me ha respondido de estos talleres directamente, no tenemos idea de cuánto tiempo porque perdemos la noción del tiempo. Y pues te puedo decir por lo menos tres gravísimos, por lo menos, retos que enfrentamos. Uno de ellos es el grado de ciberbullying. Somos el primer lugar de todos los países de la OCDE que ocupamos primer lugar de ciberbullying en todos estos países del mundo y ciberacoso en las escuelas. Somos también el primer lugar, querido Jaime, de producción de pornografía infantil del planeta. México produce del planeta. México produce cerca del 63% de la pornografía infantil que se consume en todo el planeta. Todo esto nos lleva, por ejemplo, a una grave adicción hoy en los videojuegos. Y alguien dirá, bueno, Josefina, ¿por qué tan grave los videojuegos? Bueno, los videojuegos, porque la mayoría de ellos son brutalmente violentos. Porque no son para las edades que los están jugando y porque fíjate que el 80% de quienes me han respondido estas encuestas, que son miles, miles y miles de niñas, niños y adolescentes, afirma que habla con extraños a través de los videojuegos. Hoy, Jaime, la principal vía de reclutamiento del crimen organizado en México son las redes sociales.
¡Qué tremendo!
Particularmente los videojuegos.
Josefina, yo recuerdo, estaba haciendo memoria, cuando recuperé nuevamente el contacto contigo este año, fue por lo que ocurrió muy particularmente en Querétaro.
Sí.
Una ley que se propuso, que tú hablaste públicamente y dijiste, ese es uno de los caminos que también podemos adoptar.
Sí, sí, sí.
Ese sería uno, de restringir el acceso de niñas, niños y adolescentes a este tipo de equipos.
Fíjate qué interesante, qué importante esta pregunta, Jaime. 70 países del mundo, al menos 70 países. Te estoy hablando de Francia, Holanda, Noruega, Australia. Estamos hablando de todos estos países como enorme avanzada. Estados completos en Estados Unidos como Nueva York, Texas, California, por mencionar solo algunos. Hay una prohibición total, ahí hay prohibición total de usar teléfonos inteligentes en las escuelas.
Okay.
¿Por qué? Por el consumo, que ahora voy a esto otro, que es el consumo de pornografía. Y en México tenemos una epidemia de consumo de pornografía, que de acuerdo a Save the Children empiezan a ver pornografía a los 7, 8 años de edad. No es que ellos busquen la pornografía los empieza a buscar, pero ya a los 12 años ya están metidos ahí. Uno de los caminos es evidentemente tomar estas decisiones. Otro, por ejemplo, te diría que nunca vayan a dormir con los celulares y las pantallas a sus recámaras.
Eso es importante.
Se cargan en el cuarto de los papás y al día siguiente se los das. Porque cuando yo les pregunto, ¿cuántas horas juegan videojuegos? Te dicen 10, 15, 13. Y la adrenalina se les sube al tope. Y luego les pregunto, ¿cuántos de ustedes juegan en la madrugada? Y la gran mayoría levanta la mano y te dicen, porque el internet jala más chido, porque nadie me molesta, porque puedo hablar con extraños. Porque es cuando justamente hablan con gente del crimen organizado que no saben que están hablando con ellos. Fíjate, por ejemplo, pues este asesinato terrible de quien era el alcalde en Uruapan,
Carlos Manso,
lo hace un menor de edad y se estima que cada año se están reclutando alrededor de 45 mil niñas, niños y adolescentes por el crimen bajo engaños y fundamentalmente, insisto, redes sociales, pues para ya actividades de sicariato y todo lo peor que se puede hacer dentro del crimen organizado. Entonces tenemos el gran reto de lo que es las violencias de todo tipo, lo que se llama el sexting, que es subir estos videos, estas fotos de sus cuerpos desnudos, que luego no las podrán bajar, lo que tenemos como ciberbullying, ciberacoso, que destruye totalmente sus vidas, evidentemente el consumo, la epidemia de consumo de pornografía y lo que es el crimen organizado, por mencionarte solamente algunos de los retos que tenemos. Y cuando les pregunto a los padres de familia, ¿a partir de qué edad les están poniendo la primer pantalla? El 99.99%, con toda honestidad, me dice a los 3 meses de edad.
¿Cómo?
A los 3 meses de edad, ese pequeño bebé, esa pequeñita vida que vemos ahí, no sabe que es una pantalla, pero su cerebro sí. Y su cerebro genera eso que se llama dopamina, esa sustancia que todos los adultos generamos cuando algo nos gusta mucho. Por eso es que tú ves a una niña, un niño de un año de edad, que cuando ve un celular a un adulto, lo jala, lo quiere, siente frustración, enojo, coraje, y si no le das esa pantalla, se tira al suelo, y seguramente uh-huh. muchos y muchas que me están escuchando están viendo esa escena, o porque la viven en casa, o porque la han visto muy cerca, y cuando les dan ese chupón digital, que yo llamo ese chupón digital, que les hackea su cerebro, tú en ese momento los vuelves invisibles. Ya no oyes su voz, pero ellos tampoco escuchan la tuya, ya no te piden de comer, pero tú tampoco sabes si están comiendo o no, y basta que vayas a cualquier cafetería, restaurante, aeropuerto, terminal de camiones, para que veas a miles de niñas, niños y adolescentes conectados, y a los papás también conectados.
Por eso es, papá, mamá, papá, ¿me hiciste adicto?
Por eso
ayúdame.
Es...
te necesito.
Efectivamente, tienes la primicia
aquí
de este libro que se va a publicar ya muy pronto. Uh-huh. Mamá, papá, son las voces que yo he escuchado. Tiene no solamente ilustraciones extraordinarias por un par de jóvenes, sino que es como una niña y un niño le va contando a su mamá y a su papá sobre su adicción, sobre esa dopamina, sobre la recompensa de los videojuegos, sobre la soledad que siente de ya no tener amigos de verdad, porque ya hoy tienen 50 amigos en el Facebook y no conocen a ninguno. Y vas viendo cómo cuando van consumiendo más pantalla, su capacidad de comunicarse disminuye brutalmente. Uh-huh. Tardan mucho más tiempo en hablar. Es la primera generación en el mundo que en lugar de avanzar en capacidad cognitiva, es decir, en aprendizaje, dimos un paso muy grande hacia atrás y hoy les cuesta más trabajo aprender. Su capacidad de concentración son como 65 segundos. Uh-huh. Entonces, el que les pidas que lean, que tengan otra actividad, porque viven con una gran ansiedad, con mucho miedo, con angustia, con una enorme frustración. Ven esas vidas perfectas, yo las pongo entre comillas, de los influencers, que tienen cuerpos perfectos, uh-huh. cuadritos en el abdomen, que no les, que todo el
sí,
mundo...
Claro.
Y dice, bueno, yo, fíjate, me decía un gran profesor de la UP, bueno, pues José Antonio Lozano, que
claro,
es un gran amigo
con,
de esta casa,
López Dóriga,
que queremos
Joaquín.
Muchísimo uh-huh. con Joaquín López Dóriga, que en México solo, o sea, menos del 10% de las niñas se sienten bonitas. El otro, por, o sea, el 90% al menos sienten y se rechazan. Hay un autorrechazo, hay una, por supuesto, gran falta de autoestima. Y cuando yo empiezo a hablar, por ejemplo, del ciberbullying, veo cómo corren al baño al menos un par de niñas, niños llorando, o cómo se abrazan a sí mismos sus cuerpos. Pero lo que también les quiero decir sí. es que también estamos a tiempo si actuamos.
A ver, Josefina, nos queda un par de minutos. ¿Qué debemos hacer? ¿O
mira,
cómo debemos atender esto que es una crisis ya?
No, no, es una crisis uh-huh. gigantesca. Primero, visibilizarla y por eso agradezco enormemente este espacio. En segundo lugar, pedirle a las mamás y a los papás que aprendamos de este mundo digital, que las pantallas no tienen el algoritmo del amor, que las pantallas no dicen te amo, no dicen te creo, que no nos sustituyen, uh-huh. que los niños necesitan autoridad y límites con amor, sin violencia, pero autoridad y límites que nosotros sí tuvimos,
claro.
porque los límites solo se ponen a quien se aman, que vamos a tener que hacer nuevos acuerdos con nuestros hijos en los consumos de internet. Y mira, simplemente te quiero dejar estos emojis.
A ver, por favor.
Estos son del Colegio de México. Uh-huh. Si ven un pedazo de pizza, pues es que están hablando con un cártel de México.
Ajá.
Si vemos un gallo, pues están hablando con otro cártel, que es el cártel Jalisco Nueva Generación.
Ajá.
Este demonio japonés es una orden de Bey y pues haz daño o mata.
Ajá.
Y toda esta tabla, que parece una tabla periódica, como las de química, las
Ajá.
dos primeras son de drogas, las dos verdes son de violencia, todas estas Ajá. rosas son emojis de sexo, por ejemplo, la mazorca es vamos a ver pornografía. Este durazno es mándame la foto de tus
claves.
Partes íntimas a una niña, efectivamente. Luego las azules son para que te hagas cortes, para que te pongas fuego. De hecho, acabamos de tener el caso de un niño en Yucatán que se prendió. Las azules son yo soy un neonazi, ¿no? Y estas amarillas son el caso del joven del CCH que fue a matar a otro de sus compañeros porque dice yo soy un incel. Este término que hoy se usa, soy un célibe voluntario y odio a las niñas y mi propósito es acabar con ellas. Estos son esta manzanita, esta píldora, estos tres frijolitos. Este es el nuevo lenguaje y bueno,
terrible.
Estar cerca de ellos. Como dice Chovy Landeros, que hizo el prólogo amorosísimo de este libro, no ocupan padres perfectos, sino padres presentes. Y las pantallas no tienen algoritmo del amor.
Pues Josefina, gracias por estos minutos. Vamos a estar poniendo esto constantemente y vamos a estar tocando tu puerta, porque hoy más que nunca hay que hablar de esto con gente informada, con gente que está pues involucrada en temas tan sensibles como esto de las violencias digitales, nuestros niños, niñas y adolescentes, y por supuesto lo mucho que hay que hacer y lo mucho que hay que comprender, porque sin duda, a pesar de que somos adultos, todavía nos rebasan muchas cosas. Josefina, gracias.
Gracias a ti por este espacio y que nos veamos muchas veces, porque yo sé que tienes una niña preciosa, sí, que te felicito.
Muchas gracias.
Y por ellas y por ellos tenemos que seguir adelante.
Exactamente. Es Josefina Vázquez Mota, ex candidata a la presidencia, hoy dedicada a, de cuerpo y de tiempo completo, a esto que es ver por nuestras niñas, niños y adolescentes. Gracias, querida Josefina.
Hasta pronto.
Gracias. Gracias. Nos vamos. Quédense juntos aquí en Grupo Fórmula. Mañana nosotros a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.